Lengua, hablamos de la situación que hoy enfrenta la empresa de energía del Guaviare, Energuaviare, una situación que ha venido desde el año anterior y que hoy, por supuesto, tiene unas complicaciones del nivel nacional que les exponíamos el pasado martes, propias del mercado y de la fluctuabilidad de este mercado en el mercado nacional de energía eléctrica. Hoy nos acompañan aquí en el estudio el señor gerente de la empresa Energuaviare, Cristian Pinto, y también el señor gobernador del Guaviare, Jason Rojas. Señor gobernador, muy buenos días. Bienvenido a Marandúa.
Muy buenos días, Laura. Un saludo muy especial para todo el equipo de Marandúa y, por supuesto, un saludo muy especialmente para toda la comunidad de nuestro departamento del Guaviare. Les expresamos un cordial saludo a todos.
Bueno, señor gerente, Cristian Pinto, buenos días, también bienvenido.
Muy buenos días, Laura. Saludar muy especialmente a todo ese equipo. Agradecerle por la invitación. De igual manera, a saludar a todo el departamento del Guaviare.
Pues hablemos de lo que aquí exponíamos el pasado martes, comenzando por esta situación que hoy enfrenta la empresa de Energuaviare. Señor gerente, hablemos de lo que pasó con el contrato de energía que estaba previsto para los próximos 10 años y que hoy, en medio de diferentes circunstancias, pues no continuó. ¿Qué pasó? ¿Qué circunstancias llevaron a que ese contrato no continuara?
Bueno, Laura, la razón principal de que hoy ese contrato con la empresa energía del departamento del Guaviare se terminara es que esta empresa también le vendía energía a Aires, antiguamente Electricaribe. Yo creo que todos los guaviarenses o usuarios hemos escuchado en algún momento esta empresa de la costa.
Electricaribe.
Electricaribe, hoy llamada sí. Aires. Esta empresa también le vendía energía a Aires y recordemos que Aires pues fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos el año inmediatamente anterior y esto hizo que ocasionara que esta empresa pues dejara de pagarle digamos que la energía que hoy PDESA le vendía en su momento a ellos.
PDESA que era nuestro.
PDESA, correcto, que el gobernador.
PDESA
era la empresa
que contrataba.
Nuestra gente
sí.
Que nos vendía la energía a nosotros,
sí.
A Energuaviare. Nuestro suministrador y también le vendía energía a Aires.
Sí.
Aires empieza a tener problemas, obviamente, de flujo de caja y empieza a colgarse en el pago del recibo a esta empresa PDESA, que también era la que nos suministraba a nosotros, generándole, pues, obviamente, unos temas presupuestales muy complicados y hace que, obviamente, esta empresa entre como en liquidación, por decirlo de alguna manera. De hecho, en conversaciones con su representante legal, en su momento, cuando me expresaba esa situación de que Aires se estaba colgando en el pago de la energía, que mensualmente aproximadamente son más de 20 mil millones de pesos, me decía a mí, ingeniero, me ha tocado vender hasta el carro, las propiedades, para responderle a mis generadores.
¿Quién le decía eso?
El representante legal de PDESA.
De PDESA.
Me decía, ingeniero, me ha tocado vender hasta los carros,
sí.
Mis casas en Bogotá, en Boyacá, porque tengo que responderle a los generadores con la plata que hoy Aires, antiguamente Electricaribe, no me está pagando. Esa fue la razón principal. Nosotros teníamos un contrato con ellos, un contrato que no estaba amparado, que no tenía pólizas, que no tenía cláusulas para proteger la empresa, sino simplemente tenía un pagar en blanco, ¿sí? Esto realmente pues no es un sustento como para o no es una garantía para la empresa en un contrato de energía. Entonces, pues hoy la razón principal de la terminación del contrato fue el estado financiero de PDESA, que nos suministraba la energía a Energuaviare y a Aires, antiguamente Electricaribe.
Pero no es un secreto que ustedes han tenido esos problemas de flujos de caja, es decir, se retrasaron unos pagos ante esa falta de flujo de caja. ¿Qué pasó con la fluidez, lo que ustedes tenían como Energuaviare?
Correcto, Laura. Energuaviare siempre ha tenido, digamos, esa dificultad por el tema del recaudo. Nosotros pagamos el recibo de energía, por decirlo de alguna manera, así como cada usuario, todos los 20. Nuestro recaudo empieza a partir de los 10 días y termina el 19 con el pago oportuno y los 20 con la suspensión. Durante toda esa semana el usuario paga muy poquito, pero el día fuerte de recaudo es el día de la suspensión. Cuando salen los técnicos a suspender a las casas, de hecho hasta yo me sumo, los veo y empieza uno ahora sí a pagar el último día. Durante esa semana pues efectivamente no se alcanza a recoger su totalidad de la factura, pero todo lo que se recoge se abona. Quiere decir que para el 20 pues siempre vamos a tener un saldo muy pequeño de pagar de 100 millones, 50 millones, pero inmediatamente el día siguiente se cancela.
Que eso ha sido histórico en la empresa, ¿no? O sea, digamos que ese ha sido el comportamiento en el tema del pago del recibo.
Así es. Entonces, esto digamos que siempre ha estado, ¿sí? Nosotros cobramos mes vencido,
sí.
Y esto tiene que cambiar para nosotros poder cumplir nuestras obligaciones. Nosotros tenemos que empezar a cambiar ese ciclo de facturación.
Que de hecho ustedes lo habían anunciado, ¿no?
Claro.
Que iban a poner esta facturación en sitio propio y sobre todo que el periodo iba a quedar pagando el inmediatamente anterior, porque es que nosotros pagamos mes y medio, más o menos, si no estoy mal y me corrige, mes y medio antes.
Correcto, no, es correcto. Nosotros cobramos factura vencida, o sea, hoy casi prácticamente la factura que llegó hace ya casi 15, 20 días, sí, es la factura del 19 de noviembre al 19 de diciembre.
Exacto.
Entonces, ese ciclo de facturación se tiene que ir acortando para que la factura no llegue el 10, el 12, sino que llegue el primero, uh-huh, y se pague los días, los 5 primeros días de cada mes. Ese ciclo hay que recortarlo para que Ener Guaviare pueda cumplir sus obligaciones. Y esto ha estado de siempre, ¿sí? Y no solo el año 2024, sino 2023, 2022, 2021, se han venido presentando estos, digamos, saldos vencidos, por decirlo así, muy pequeños, pero ha sido por el recaudo. Pero Laura, hoy queremos dejar claridad de que la situación del país energético, del sector, ha estado muy complicado y esto ha llevado a que muchas empresas como nosotros tengan muchos inconvenientes. Y hoy Aires pues marca, digamos, un techo muy alto, y es que por eso se terminó el contrato con PESA, que era nuestro suministrador, porque Aires le quedó debiendo antiguamente Electricaribe a PESA demasiada plata, y obviamente esto es una cadena. Si hoy nuestra columna vertebral falla, pues obviamente los que estamos abajo también nos vamos a ver afectados.
Usted nos está diciendo que PESA, el que era suministrador de ustedes, quebró, es decir, salió del mercado.
Entró en liquidación, efectivamente, como le decía anteriormente, en conversaciones con su, sí, representante legal, con su presidente en Bogotá, me decía: ingeniero, hoy tenemos una situación económica muy grave, que hoy el incumplimiento de Aires pues nos tiene al borde de la liquidación. Eso era hace aproximadamente 6 meses, sí, al borde de la liquidación, y a mí me ha tocado vender mis propiedades para responderle a los generadores, que son los que yo les compro,
decía
la energía.
Decía el
palabras textuales, me decía.
Ustedes intentaron recuperar ese contrato, es decir, claro, hicieron gestiones, señor gobernador, gerente, para ver si continuaban con ese contrato, pero no se pudo.
Claro, hicimos todas las gestiones, nos reunimos, absolutamente nos pusimos al día en todas nuestras obligaciones, ofrecimos garantías bancarias y todo lo demás, pero hoy la situación de ellos no era nuestro contrato, era realmente la situación con Aires, y que obviamente, uh-huh, nosotros representamos aproximadamente 3 mil millones de pesos mensuales contra más de 24 mil millones mensuales que representaba para ellos Aires. O sea, somos muy pequeñitos al lado de ellos, y pues obviamente el flujo de caja de ellos en ese momento estaba pues ilíquido, por decirlo de alguna manera.
Lo que hoy preocupa es el costo de esa tarifa, que entiendo habría quedado expuesta a bolsa, ¿sí? Es así, estamos expuestos a bolsa desde que se finaliza ese contrato. Hoy, ¿cómo está? Y sobre todo, la gran preocupación es, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la tarifa que llega? ¿Nos va a costar más de lo que veníamos pagando? ¿Cuánto más?
Bueno, Laura, hay que hacer claridad en esa situación, ¿sí? Y se lo nombraba pues en la nota anterior, sobre un incremento del 50%. No es cierto.
Aproximado.
Aproximado. Sí. No es cierto en su totalidad.
De la generación del kilovatio en el mercado.
De la generación, sí, señora, correcto. No es cierto.
Que hay que decir, en el contrato estaba aproximadamente en 355 pesos.
365 pesos.
Ajá.
Entonces, en el contrato estaba en 365 pesos. Sí. La resolución 119 del 2007, que es la resolución CRED, en el anexo 1, ¿sí?, nos dice el cálculo del ajuste tarifario para las empresas que están expuestas en bolsa, ¿sí? Esa exposición en bolsa no afecta al usuario directamente, sino a la empresa, a los intereses de la empresa. Esa resolución 119 del 2007, que digamos, para la gente que la quiera consultar, ahí nos establece de, sí, que el cálculo de generación es el promedio de los contratos en Colombia, que aproximadamente está entre los 400 y 430 pesos. O sea que pasamos de la generación de tenerla en 365 pesos a 400 pesos. No es un incremento del 50%, es aproximadamente un incremento del 12 al 15%, pero que al final, sumando todos los componentes del CU, pues al final el kilovatio no va a tener un incremento significativo. ¿Sí? Aún así, seguimos siendo una de las tarifas más económicas en el país, estando expuesto en bolsa. En diciembre estuvimos expuestos en bolsa, que fue cuando terminamos el contrato con PESA, sí, y el kilovatio nosotros estaba a 857 pesos, comparado con muchas otras empresas, y que tengo acá un ejemplo muy, muy claro. Por ejemplo, el mes de diciembre, en el Guaviare, 857 pesos el kilovatio.
Sí.
Sí, el kilovatio para estratos 1, 2 y 3.
Sí.
Hay que dar claridad ahí. 857, estratos 1, 2 y 3. ¿Por qué hago esa claridad? Porque el comercio, ¿sí?, o estrato 4,
tiene una
contribución especial del 20%.
Sí.
Quiere decir que a ese valor de los 857 se le suma el 20% y da un valor de 1.028.
Sí. ¿Sí?
En el Guaviare hoy tiene 29.412 usuarios, de los cuales 26.400 son subsidiados. y 3,000 son contribución especial. O sea, tenemos casi el 90% de los nuestros usuarios subsidiados cobrando esta tarifa de los 857 pesos. Ajá. Entonces, está esa tablita ahí, Laura. Mes de diciembre, Ener Guaviare, 857 pesos. EMSA, la empresa acá vecina del Meta, 909 pesos.
Más costosa.
Más costosa, ¿sí? Arranco con la de menor valor que somos nosotros, sí, y voy mencionando las de mayor valor. 857 pesos en el Guaviare, ENSA 909 pesos.
En el mes de diciembre.
En el mes de diciembre. Sí. Putumayo 901 pesos. Codensa Enel, sí, que es la empresa de Bogotá, 877 pesos. Bajo Putumayo 961 pesos. Enelar, que es la empresa de Casanare, 971 pesos. Caquetá Electrocaquetá 1028 pesos y Aires 907 pesos. Si su merced ve, he nombrado más de 7 empresas a Aires nivel nacional.
Aires que la
Electricaribe. Si su merced ha evidencia, he nombrado 7 empresas que están por encima del valor del kilovatio.
Sí.
Ahora, nosotros por regulación debemos, antes de sacar la facturación siguiente, 10 días antes, debemos publicar en la página de Ener Guaviare la tarifa a cobrar de la facturación que sigue. Y también debemos publicar en un periódico regional. Nosotros ya tenemos la tarifa de esta factura que va a llegar y muchas empresas también ya la han publicado. Y ahí abajito voy a mencionar el valor del kilovatio de esta factura.
¿A esto va a llegar entonces la factura siguiente?
A esto va a llegar la factura siguiente, que mes a mes su merced ve que en todas las empresas aumenta, digamos, un porcentaje.
Eso le iba a preguntar, me llama la atención porque usted pone un cuadro arriba en junio, y entonces, uh-huh, claro, el costo del kilovatio en la junio estaba en 811 y ahora en diciembre 857. ¿Esa fluctuación a qué se debe?
A que a mitad de año prácticamente estamos en, arranca invierno, empieza a llover y los embalses crecen. Sí, entonces obviamente
hay mayor disponibilidad. Del mercado, Omar, ante una mayor oferta, pues obviamente el costo va a reducir.
Esto hace que los componentes del CU, generación, transmisión, transporte, pérdidas, se reduzcan un poco, ¿sí? Pero cuando empieza a haber verano, pues los embalses empiezan a secar y estos componentes del CU pues empiezan a ver afectados con un mayor valor. Por eso la fluctuación, digamos, de cierta manera, del valor del kilovatio en todas las empresas.
Pero si uno lo entiende y lo analiza, sobre todo con el tema de si la energía estaba contratada, y esto para claridad de los oyentes, uh-huh, gerente, si la energía estaba contratada, ¿solamente les asegura a ustedes la estabilidad en un componente?
Un componente que de cierta manera es generación.
Solamente la generación,
sí,
está
correcto,
asegurada.
Claro, porque nosotros teníamos un contrato de un valor establecido, 365, sí, pesos, pero los demás componentes, debido a lo que le acabo de explicar, pues cambian y varían. Pueden estar por debajo, pueden estar por arriba, ¿sí?
Transmisión. No solamente es para Ener Guaviare, sino son para,
sí,
todas,
claro,
para
es el mercado nacional.
No, y lo vemos en el cuadro, sí, lo vemos en el cuadro. Tú me decía mes de junio porque quería, claro, poner un mes por allá, como para ver de ejemplo, que no quiere decir que Ener Guaviare es la primera vez que he estado en los kilovatios más baratos del país. No, tomé otro ejemplo muy atrás y su merced ve que ENSA, 870, hoy lo tiene, sí, 909. Entonces sí ve que la fluctuación
algo,
es para todos.
Algo que también decíamos nosotros en el informe, gerente y señor gobernador, es el tema de ese flujo de caja. Ustedes recibieron la empresa, entendíamos nosotros, con un saldo a favor. Ese flujo de caja, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó con esa productividad de la empresa, esa rentabilidad? ¿Es tan rentable de verdad en el Guaviare?
Bueno, yo Laura, aprovecho para saludarlos a todos antes de que el gerente nos conteste esta pregunta. Parece que es muy importante y por eso les agradecemos a Marandúa, a usted, Laura, por el espacio. En esta semana se anunciaron algunos temas de la empresa que obviamente a nosotros y a mí como gobernador y como miembro y presidente de la junta directiva de la empresa, sí, la empresa es una empresa mixta, tiene acciones públicas de la gobernación, quien represento hoy como gobernador, y también unas acciones, del sector privado. También pues tenemos participación del municipio, pero su mayor accionista pues obviamente es la gobernación del Guaviare. Nosotros, digamos que este año hemos tenido unas dificultades y unas preocupaciones con el tema de nuestra empresa de energía, y es una preocupación que compartimos con diferentes o con todos los gobernadores del país, precisamente quienes tienen, digamos, esas empresas asociadas a los departamentos y pues las no asociadas también, como en el caso, por ejemplo, como Bichada, que hubo apagón en diciembre y soy, sí, digamos, bastante amigo del gobernador, de Alex Benito, y digamos que debido a esa situación y algunas políticas del gobierno nacional, hoy tienen afectadas muchas empresas de servicios públicos, y hablamos hoy puntualmente del tema de energía, por el no pago de los subsidios que pues, se, digamos que cubre el gobierno nacional para ciertos usuarios. Como lo decía nuestro gerente, nosotros tenemos alrededor de 29 mil usuarios de todo el departamento del Guaviare, de los cuales, de esos 29 mil, 25 mil aproximadamente son del régimen subsidiado. O sea, es decir, casi el 90% de nuestros usuarios y de la gente del departamento pues pertenecemos a los estratos 1 y 2. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los usuarios de la empresa Ener Guaviare pues son subsidiados, y pues eso digamos que nos tiene bastante preocupados. Por ejemplo, la verdad se conoce el subsidio, por ejemplo, a los estrato 1, al estrato 1 es del 60%, o sea, es decir, más del 50% del recibo. Entonces, digamos que este no pago de esos subsidios que hoy nos deben alrededor de 8 mil millones de pesos aproximadamente, ese es el valor que tiene en deuda hoy el gobierno nacional con el departamento del Guaviare, con la empresa de energía. Sí. Y nosotros pues digamos que eso ha dificultado y hemos tenido que tomar decisiones, Laura, que digamos que hoy desafortunadamente tiene a la empresa en el Guaviare, nuestra empresa, la mejor empresa del departamento, una empresa que hoy tiene un reconocimiento muy importante, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional. Y quiero decirle, Laura, que hoy de hecho la empresa sigue siendo, digamos, promotora en ejecución de proyectos a nivel nacional. Estamos ejecutando en ese momento tenemos cinco convenios que hemos logrado en este gobierno, en esta vigencia de Guaviare Avanza, con el trabajo en equipo, por supuesto, con el señor gerente, con todo el equipo de Ener Guaviare, y por supuesto gracias también al liderazgo y a la gestión y a los contactos que hemos logrado hacer a nivel nacional, hemos generado esa empatía y esa buena, digamos, comunicación con otros departamentos, y hoy estamos ejecutando proyectos, e incluso estamos ejecutando en Chocó, estamos ejecutando en La Guajira, estamos terminando un proyecto que venía pues del gobierno anterior, pero estamos ejecutando también en Barranquilla, estamos Chocó. Haciendo en Barranquilla, en Chocó, un tema de comunidades energéticas en este momento, se logró pues avanzar con un tema de una adición también, en Vistahermosa estamos haciendo unas redes, es un proyecto que firmamos nosotros allí con el alcalde, y que el gerente, por supuesto, ha estado muy pendiente de la ejecución de este importante proyecto, que eso pues no solamente es el nombre de la empresa, el nombre del departamento del Guaviare, sino que también eso le genera, digamos, unas utilidades a la empresa que le permite, pues de cierta manera, sostenerse y tener esa estabilidad financiera. Digamos que eso es muy importante, Laura, estamos ejecutando uno de 48 mil millones de pesos también. Acabamos de firmar, antes de terminar el año, inmediatamente anterior, Laura, firmamos un contrato con el departamento del Meta, ahí con la amistad de nuestra gran amiga y aliada gobernadora del Meta, en un tema de paneles solares que vamos a hacer en Vistahermosa, en Lejanías, La Macarena, bueno, en diferentes municipios del departamento del Meta, y lo estamos haciendo a través de Ener Guaviare. Entonces, Laura, digamos que hoy nosotros nos hemos movido con la responsabilidad que hoy, y digamos que la preocupación más grande, Laura, y que queremos contarle a los oyentes y a todos los guaviarenses, que no ha sido una tarea fácil, y por eso de cierta manera sentíamos como ese sinsabor que a veces de pronto los medios de comunicación generan, digamos, un ambiente no saludable en la realidad del contexto, lo que vivimos en la empresa por situaciones que no dependen de nosotros, Laura, que dependen de unas políticas nacionales, como lo dije nosotros hoy, y me gustaría que Cristian Pinto ahorita nos cuente el estado financiero de la empresa. ¿Cuánto es lo que hoy debe la empresa y cuánto nos debe la empresa?
Claro,
porque eso es muy importante saber, porque digamos, hoy podemos decir, no, la empresa, y sabemos, y quienes trabajan en la empresa, que aprovecho este medio para enviarles un saludo de aprecio, de gratitud a cada uno de esos trabajadores que hemos tenido la oportunidad de trabajar en esa gran empresa, en esa bonita empresa, una empresa donde pues obviamente los salarios son los mejores comparados con cualquier empresa, y que pues desafortunadamente hoy tenemos algunas dificultades, y quienes han tenido paciencia, los invitamos a que hoy en ese momento la empresa y todas las empresas de servicios públicos del país, no solamente es Ener Guaviare, están pasando por una situación o por una crisis, que es momento de estar al lado de nuestra empresa, apoyando y respaldando respaldando nuestra empresa, porque efectivamente esto lo vamos a superar, Laura, y precisamente por eso queríamos venir a estos medios a decir que hemos trabajado y nos hemos dedicado. De hecho, usted vio, Laura, el día 31 de diciembre cerramos nuestra jornada del año 2024 con una reunión con toda la cúpula, digamos, más pesada y más importante en el tema de energía. Nos reunimos con el vice de Minas y Energía, que era ministro encargado de Minas y Energía. Estaba el director de la USME y el director de Energía, que efectivamente son las personas, digamos, que tienen más peso y más poder en el tema energético en el país. Sí. Me decían algunos gobernadores, Laura, en su momento cuando vieron la publicación, decían: venga, gobernador, nosotros llevamos 6 meses pidiendo una cita con un solo personaje de esos tres que usted tiene reunido ahí, a los tres, y yo les decía, pues efectivamente ha sido un trabajo en equipo, y que quiero agradecer y saludar especialmente a nuestro representante a la Cámara, el profe Quevedo, que fue quien lideró y sacó esa cita en Bogotá, y le dijimos, no hay problema, si nos la dan, mejor dicho, sí, para el 31, el 31 estamos allá, y efectivamente nos la dieron para el 31, el 31 estábamos allá, Laura, porque una de las cosas que no quiero para la gente del departamento, y lo he dicho es al gerente, es aplicar la tarifa plena como la están aplicando otras regiones, porque ya no da más. Hoy la empresa, eso, Laura, y es importante decirlo algo, porque la gente a veces dice, sí, no, criticar la empresa, critiquemos la empresa porque de pronto no ha tenido dificultades financieras, le debemos hoy a proveedores, que yo le decía a Cristian, ahorita contemos cuánto es lo que debemos para que la gente sepa y cuánto es lo que nos deben. De hecho, tenemos, digamos, a favor unos estados financieros, pero desafortunadamente pues dependemos de la voluntad del gobierno que nos pague lo que nos debe, porque es que nosotros hemos suministrado y hemos adquirido esos compromisos para no afectar a los usuarios. Por ejemplo, yo le decía, esos días hablábamos con el gerente y decíamos qué difícil sería llegar a tomar alguna decisión como ya la han tomado en algunos sectores, en algunos departamentos, porque esas empresas son empresas mixtas, públicas y privadas. Sí. Y la empresa Energoaire se rige por un régimen privado, ¿sí? Y obviamente la empresa de energía lo que hace es comprar y vender energía. Entonces, digamos que bajo esta situación, pero con responsabilidad, como lo decía yo al gerente, nosotros sí tenemos una responsabilidad empresarial con la empresa, y es importante saberlo y decir que en el momento de que, obviamente, el gerente tiene que tomar decisiones, debe tomar decisiones gerenciales de esa empresa y responderle no solamente al gobernador, sino a una junta directiva donde hay miembros del sector público y donde hay miembros, sí, del sector privado también. Pero también es algo importante, Laura, decirle lo siguiente: hoy como gobernador tengo la responsabilidad de garantizar los derechos de nuestros guayarenses, de nuestros usuarios, de nuestra gente que nos dio la oportunidad de estar hoy como gobernador. Y el aplicar la tarifa plena para el departamento de Guaviare sería lo más desafortunadamente, sí, y no por una decisión de territorio de Guaviare, sí, sino por una decisión a nivel nacional, Laura, y muchas empresas lo están haciendo hoy porque no les da. Y esa aplicación de esa tarifa en plena quiere decir, ejemplo, le pongo un ejemplo. En un estrato 1, que el subsidio, o sea, el gobierno nacional le subsidia, que nos debe pagar a nosotros, o sea, el usuario no paga sino el 40%, nosotros pagamos, el gobierno nacional nos paga o le paga a Energoaviare el 60%. Es decir, para poner un ejemplo, un recibo de 100,000 pesos, que hoy un usuario esté pagando 100,000 pesos en el recibo, para que ustedes más o menos puedan hacer esa tabulación, ese cálculo, por decir, o pueden coger su calculadora, sí, si pagan 100,000, 200,000. Pero vamos a hacerlo, por ejemplo, en 100,000. Si usted paga 100,000 pesos de recibo de energía en este momento y el Estado le debe pagar el 60% y no lo paga y se aplica la tarifa plena, pues hay que aumentarle el 60% a ese recibo, a ese valor. O sea, es decir, más o menos estaríamos hablando de unos 210,000. O sea, se le incrementa más del 50% el recibo. ¿Y eso afecta a quién? A los usuarios, a la gente humilde, a la gente campesina, a los trabajadores, a los barrios más humildes, porque pues efectivamente el Guaviare está estrato 1 y estrato 2 están el 90% de los usuarios, que es donde mayor subsidios tenemos. Sí, sí. Entonces, Laura, hemos trabajado para eso y quizás de pronto también por eso, y yo le decía al gerente, tenemos que tomar decisiones y que ahorita le pido el favor, ingeniero Cristian,
nos cuente,
sí, cuáles son esas decisiones, déjeme, que vamos a tomar para, digamos, tener ese freno en gastos innecesarios, austeridad, porque hoy nos tenemos que apretar los cinturones,
pues ya
todos.
Vamos a hablar de eso.
Efectivamente, Laura, y tenemos esa responsabilidad como gobernador del departamento, y nuestra intención es trabajar hay dificultades en la empresa, hay dificultades financieras, desafortunadamente hoy se le deben a proveedores, se le deben, ya ahorita Cristian nos va a contar más o menos cuáles son esos saldos que tenemos y qué es lo que nos deben, que tenemos saldo a favor, si en ese momento el gobierno decidiera pagarnos lo que nos debe. Pero Laura, digamos que la situación es que hoy nuestro compromiso y nuestra tarea son dos, objetivamente, independientemente de todo, que es lo peor que le puede pasar al departamento del gobierno. Una, que nos quedemos sin energía. Que eso sí sería... Es un riesgo. Eso es un riesgo, claro. Claro. Hay departamentos que hubo apagón de 2-3 días o suministran 3, 4, 5 horas.
Pero eso imagínate, es por falta de pago y entonces entran en limitación de energía y entonces nos quedamos cortos de energía y podríamos estar ante
un posible apagón. Total. Entonces, ejemplo, que podrían decir, bueno, vamos a suministrar energía de 8 de la mañana a 12 del día y hay apagón de hasta las 6 de la tarde y de las 6 solamente suministra energía hasta las 12. Pues imagínate esta situación para el departamento, que es la que no vamos a hacer, y hoy damos la palabra aquí con nuestro gerente, que efectivamente estamos trabajando para que eso no le pase a la gente. Y dos, pues obviamente el tema de exponer a nuestros usuarios a la tarifa total. Digamos que eso es lo que la tarifa plena, que es lo que no queremos para el departamento, y ahí es donde estamos trabajando. Y yo invito a los guayarenses que en ese momento, pues digamos que la empresa de energía no es la empresa del gobernador, no es la empresa del gerente Cristian, sino es la empresa de todos los guayarenses. Sí. Y no solamente pasa con energía, y le voy a contar, y aprovecho el espacio, Laura, que ya está que me quita la palabra para darle la palabra al
ya
gerente.
Estoy, pero entonces, déjese preguntar.
Laura, mire, hace unos días, la semana inmediatamente anterior y más o menos hace por ahí unos 20 días antes de finalizar el año, la gobernadora del Meta nos llamaba a través de una videoconferencia con los demás gobernadores de la Orinoquía, Rafaela Cortés, la gobernadora del Meta, haciéndonos un anuncio de una preocupación que le manifestó Llanogás frente al tema de lo mismo, del no pago de los subsidios.
Usted se me está yendo muy adelante a otros temas.
Y Laura, entonces digamos que no es una situación solamente de energía, sino también de gas, que hoy tengo ese otro chicharrón y digamos que estamos hablando de energía, pero son situaciones que hoy el departamento debe saber y situaciones que hoy como gobernador a mí me toca enfrentar, y que es una empresa totalmente, digamos, ajena a la gobernación, pero pues son nuestros usuarios. De hecho, yo dependo también de Llanogás. Si mañana Llanogás aplica tarifa plena o se va del mercado, pues nos tendríamos que volver a comprar la pipeta, como es antiguamente, por una situación de políticas nacionales.
Pues ese es otro tema, gobernador, y permítame que usted hace una mención a justamente este informe, y nosotros simplemente cumplimos con nuestra labor como medio de comunicación. Había una preocupación muy grande, buscamos respuestas, no se dieron, y tratamos justamente de explicarle a la comunidad, porque esto que estamos haciendo hoy, pues la comunidad necesita saber cuál es la realidad financiera de la empresa, qué está pasando con ese costo de energía que nosotros estamos pagando mes a mes, y por qué es que es posible que suba el próximo mes. Lo decíamos, es una posibilidad, sube unos pesos, unos cambios ligeros justamente por ese contrato que se terminó. Pero volvamos justamente al punto, después de esto que acaba de exponer el gobernador, y es qué pasa con la situación financiera de la empresa, señor gerente, porque hablamos justamente de un contrato que se acaba, una falta de liquidez que ustedes han tenido, un flujo de caja, una deuda que tienen de los subsidios del gobierno nacional. ¿Desde hace cuánto el gobierno nacional no les está girando a ustedes esos subsidios? Y la pregunta es, mientras ustedes no reciben esos subsidios, ¿ustedes asumen ese costo de los subsidios? Es decir, no después nosotros vamos a estar pagando esa, así como la opción tarifaria que se dio en cierto momento de ese beneficio que se nos dio, y entonces luego tenemos que pagarlos. ¿Cuál es esa realidad financiera que ustedes tienen hoy?
Mira, Laura, hoy es una realidad que a nivel nacional tenemos un inconveniente por las decisiones de gobierno, y que a ninguna empresa a nivel nacional se le ha girado en su totalidad los subsidios. Nosotros llevamos sin subsidios todo el año 2024. Hemos asumido el 60% del subsidio del extracto 1, el 50% del extracto 2 y el 15% del extracto 3. O sea que hemos pagado esa plata, porque nosotros sí tenemos que pagar la energía completa a nuestro agente.
Sí.
Y tenemos que pagarla completa, tarifa plena. Pero hoy acá la estamos cobrando menos el 60, menos el 50 y menos el 15. Pero nosotros sí estamos respondiendo por eso. O sea que nos ha tocado nosotros vivir con el recaudo en efectivo y estar pendiente de los subsidios que no nos han girado hace un año. Y obviamente, efectivamente, pues eso genera un traumatismo en el flujo de caja y obviamente hace que Energoaviar en sus compromisos y en obligaciones se vea atrasado y que pueda llegar a incumplir, como está pasando con los incumplimientos de algunos contratos y suministros que hoy tenemos en Energoaviare. Hoy nos deben más de 8 mil millones de pesos en subsidios. Las deudas de Energoaviare no ascienden a los 3.500 millones de pesos. Quiere decir que si hoy nos giraran todo lo que nos deben en subsidios, nosotros tuviéramos prácticamente 4 mil millones a favor. Descontaríamos los 3.500 y nos quedarían 4.500 millones de pesos a favor, ¿sí? O sea que eso quiere decir lo siguiente, Laura. Y yo quería como hacer una pregunta. En la nota anterior se hablaba de que, y su merced lo decía, de que habían 8 mil millones de pesos que había dejado el gerente anterior.
Sí, yo, según el informe de gestión que se recibió.
Yo me pregunto y me gustaría saber dónde está esa plata. ¿Por qué? Y no quiero ir muy lejos. Yo recibí la empresa con algunas obligaciones y algunos compromisos por alrededor de 6.300 millones de pesos.
¿Obligaciones deudas son deudas?
Pagar. Deudas por pagar, de suministros, del año 2023, sí. Suministros, y no quiero ir muy lejos. Ejemplo, en diciembre del 2023 se le celebró la fiesta a nuestros empleados, a nuestro personal de nómina, a nuestro personal OPS, se le celebró la fiesta allí en una cancha sintética y hubo rumba.
En la anterior administración.
En la anterior administración hubo rumba, hubo fiesta, orquestas, pantallas.
Premios,
bueno, todo eso que no quiere decir que nuestros empleados no se lo merezcan, sí. Se lo merecen porque han trabajado, porque trabajan sin descanso, tienen que ir a atender los inservicios, tienen que ir a hacer las podas, sí. Se lo merecen.
Sí.
Pero para no ir muy lejos, pues esa fiesta la pagué yo en el 2024, pagué yo esa fiesta. Que estaba dentro,
como gerente de la empresa.
Claro, o sea que estaba dentro de las deudas que quedó la empresa por pagar. ¿Y ese presupuesto dónde salió? Del presupuesto 2024. Tuve que sacrificar mi recaudo durante el año 2024 para pagar esas obligaciones por alrededor de 6.300 millones de pesos. O sea que esa plata de los 8.000, pues vuelvo y pregunto, me gustaría saber dónde está, porque si había 8 mil...
Es decir, que no estaban disponibles en flujo de caja como disponibles para que ustedes pudieran gastarlas y usarlas.
Si estuvieran esos 8 mil millones de pesos, pues entonces, ¿por qué no pagaron los 6.300 que estaban pendientes? ¿Sí?
¿Pagaron 6.300 ustedes en deudas de la administración anterior?
Claro que sí, en el 2024.
Con presupuesto de la vigencia 2024.
Así es.
La pregunta que me surge en este momento es, ¿alcanza el recaudo mensual para esos costos de Energoaviare? Es decir, ¿sí les alcanza a ustedes? Porque, por ejemplo, tenemos la situación con la empresa de la alcaldía en el tema del alumbrado público, que aunque paguen y todos paguemos nuestro alumbrado público, que además de pocas veces funciona en ciertos lugares de la ciudad, no es suficiente, y lo ha dicho el alcalde, lo decía usted también, no alcanza a pagar lo que consume. ¿A ustedes sí les alcanzan? Porque entonces...
En este momento, sin el pago de los subsidios, no nos alcanza y nos está generando un déficit mensual. Si nos pagaran los subsidios, el gobierno nacional, digamos que nosotros no tendríamos dificultades financieras en este momento. Como lo dice el gerente, nosotros el 31 de diciembre estuvimos y le dijimos al viceministro y al director de Energía, al director de la USME, páguenos los subsidios a nosotros. A nosotros no nos deben sino 8 mil millones de pesos, que para nosotros es un mundo de plata. Para ellos no es nada, porque hay empresas que les deben muchísimo más. Ingeniero, no sé, la cifra iba hasta diciembre, creo que de dos billones de pesos aproximadamente en subsidios que le deben al país.
¿Y cuál es la razón? ¿Qué le dicen a ustedes en el Ministerio de Minas? Y yo sí quisiera saber, porque, cuál es la respuesta dice el Gobierno Nacional. ¿Por qué no giran la plata?
Porque pues no hay voluntad de garantizar los recursos para los subsidios. Así de sencillo, porque son decisiones que debe tomar el Gobierno Nacional.
O sea, la plata está.
Como en este momento, Laura, nosotros decir, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es la prioridad para la empresa de energía, gerente? Pagar la energía. Paga la energía. Si usted no paga la energía y hoy no garantiza el suministro de energía, pues nos cortan la energía al departamento.
Exacto. O sea, hoy es la prioridad. ¿Por qué no fue la prioridad antes, cuando ustedes y exponíamos también unos contratos de costos y unos gastos en materia de seguridad, en materia de este tema de costos? ¿Qué pasó con esas prioridades?
No, preciso, la energía ha sido nuestra prioridad. Que saquen unos contratos no quiere decir que yo los haya pagado. Hoy a todos esos contratos se les debe, ¿sí? Por ejemplo,
no han pagado en su totalidad.
No han pagado en su totalidad. Todo lo que se recauda,
exponíamos
primero se paga la
energía. Exponíamos contratos de catering, de logística, de papelería, contratos de el servicio de... Sí, de catering y acompañamiento, y eso, bueno, logístico. Por ciertos tiempos. ¿Eso qué pasa?
Y ahí quiero dar una claridad. Sí. Esos contratos son la copia fiel de todos los años. En el Guaviare siempre, para su funcionamiento, debe sacar esos contratos. Papelería, ahí está todo el funcionamiento. Los toners de las impresoras, donde imprimimos
los recibos.
Los recibos, donde imprimimos más de 29,000. Claro. Nosotros tenemos unos preimpresos, que es un contrato aparte, e imprimimos lo que va dentro de la factura.
Cristian, explique, que me parece que es muy importante, y la pregunta precisamente en papelería. Sí. Porque cuando la gente habla, un suministro de papelería, 200, ¿qué está? 250 millones de pesos, la gente va a decir, uy, se gastaron 250 millones en fotocopias, en papeles. No, explique que son todas las impresiones de los recibos, y los recibos y son dobles, porque es el recibo de pago y el recibo de suspensión, claro. Que en su mayoría, como lo decía Cristian, no tenemos desafortunadamente la cultura, y nos sumamos nosotros, porque en algunos momentos he venido cambiando esa mentalidad ahorita, sí, con la situación de la empresa, que de hecho le he dicho en los consejos de gobierno a mis trabajadores y a mis secretarios, venga, cumplamos las obligaciones con la empresa. En este momento nos hemos beneficiado de la empresa muchos años con el suministro de energía, la empresa ha sido la que nos ha garantizado, pues obviamente, esa posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida. Hoy la empresa nos necesita, y nuestra responsabilidad es pagar puntual el recibo, y eso lo estamos haciendo. Pero en el caso donde no, pues hay que imprimir un nuevo recibo para el tema de suspensión, donde se le da, digamos, el preaviso de suspensión. Sí. Entonces, todo eso es lo que se genera en el gasto de papelería, más obviamente todo lo de fotocopias, documentos, que requiere todo el tema de la empresa. Pero para dejar claridad, sí, porque a veces decimos, no, se gastó esto en papelería y es en
había
fotocopias.
Un plan de bienestar también, un tema de, sí, de desayunos y comida para estos también.
Laura, entonces, como para terminar, el tema de papelería, ahí, sí, viene todo lo de impresiones, preimpresos, suspensiones, facturas, formatos, matrículas, afiliaciones, y es un contrato por todo el año.
¿Y ya lo
por
pagaron?
Todo el año, no lo hemos pagado. O sea, lo debemos, porque nuestra prioridad efectivamente que es el pago de la energía, ¿sí? Y obviamente el no pago de los subsidios, pues hace que obligaciones como los contratos se vean afectados, ¿sí? Su merced hablaba del contrato de cafetería, de catering y todo eso.
Sí.
Nosotros tenemos en el bienestar social, que está por acuerdo sindical, siempre contratar, estos recursos para garantizarle al personal de nómina y de los contratistas, pues efectivamente, el bienestar social. Ahí que se celebra, el Día del Niño, de la Madre, el 31 de octubre, diciembre, el regalo de los niños, de nuestros empleados, el bono navideño que se da en diciembre también, que eso está por acuerdo sindical y que yo no me lo estoy inventando. Y que si yo no lo llego a contratar, pues efectivamente el sindicato me puede denunciar a mí y pues obviamente me puedo haber afectado hasta con una sanción por no cumplir un acuerdo sindical. La empresa también tiene un sindicato organizado, sí, que tiene pues sus estatutos, que obviamente lo rigen también por un tema nacional, y obviamente debemos darle cumplimiento a estos acuerdos sindicales, que no los firmé yo, que vienen desde mucho, mucho antes, desde gobiernos anteriores,
sí,
y que año a año hay que darle cumplimiento a estos contratos. Entonces, estos contratos se sacan todos los años se saca lo mismo. Catering, bienestar social, el tema de alimentos, el tema de cafetería, el tema de combustible, y así muchos se sacan todos los años igual.
La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son esas soluciones? Porque ya esto lo hemos hablado, lo hemos expresado y lo hemos explicado varias veces, y la pregunta hoy que todos queremos saber aquí en el departamento del Guaviare es, ¿qué va a hacer la empresa en el Guaviare para salir de eso? Ustedes estaban buscando una empresa que les vendiera energía para poder tener esa energía contratada y superar este tema de la bolsa, que afortunadamente, y según lo que usted nos da esa buena noticia, pues no va a ser tanto el incremento como esperábamos o se calculaba de hecho con la volatilidad propia de la bolsa. Pero entonces, ¿cuál es esa solución? ¿Qué van a hacer ustedes en materia de gastos para que la empresa tenga más ese flujo de caja? Y bueno, pensando en que sí giren los subsidios, que ese compromiso que a ustedes les hicieron el 31 de diciembre, señor gobernador, pues se cumpla, ¿no? Porque ¿hasta cuándo les dieron plazo? ¿Cuál es esa espera que tienen ustedes?
Bueno, Laura, le digamos que es muy, muy importante puntualizar frente al tema de lo acordado con el gobierno nacional frente al tema de los subsidios. Es decir, el 31 de diciembre nosotros nos reunimos, como le comentaba, gracias obviamente al liderazgo de nuestro representante a la Cámara, el profe Quevedo. De los 8,000 que nos deben, se hizo un compromiso, el primer pago, incluso era para que nos priorizaran, Laura, ni siquiera estábamos priorizados el departamento del gobierno para el pago de subsidios. Nos priorizaron que esos primeros pagos nos van a pagar a nosotros. 1.700 millones de pesos es el primer pago, ingeniero, que esperamos que este año pues obviamente nos puedan resolver. Y estamos haciendo unas gestiones con el gobierno nacional para que nos terminen de abonar, digamos, esa deuda que tienen con nosotros para poder entrar, digamos, en equilibrio la empresa. Sí. Si nos pagaran esa plata y nos empezaran a pagar puntualmente como se venía históricamente pagando los subsidios, nosotros no tendríamos dificultades financieras la empresa en este caso. Laura, precisamente estamos hablando de unas decisiones que debemos tomar y yo quiero contarles, así como hay unos, digamos, unos suministros que son necesarios, por ejemplo el tema de transformadores que nosotros debemos garantizar, además que eso es un compromiso de unos promedios que ingeniero ahorita nos puede comentar, que hay que garantizar efectivamente cómo tener, digamos, esa disponibilidad de transformadores, además que la gente lo necesita. Hay familias que, dos o tres familias, por un tema de energía, que eso es casi diariamente que se queman esos transformadores, por un pájaro, por un árbol, por una descarga eléctrica, por un rayo, bueno, por muchas cosas que se puede dañar un transformador, y hoy a una persona o a un campesino sacar 2 millones de pesos para mandar a arreglar o 5 millones para comprar un transformador nuevo, pues no va a tener esas posibilidades. Son situaciones que debe resolver la empresa y que precisamente tenemos que garantizar. El tema papelería, como lo expresó el gerente, bueno, hay unos acuerdos sindicales que hay que cumplir, que efectivamente digamos que son compromisos pactados, y si no estaremos sometidos pues obviamente a demandas. Incluso históricamente siempre, y que no lo mencionó Laura, por ejemplo, se ha apoyado los eventos, no solamente el Yurupari, sino eventos de los diferentes municipios. Esta vez tomamos la decisión, después obviamente que vimos esta situación de la empresa, en diciembre, por ejemplo, Laura, todos los años, históricamente me gustaría que la gente revisara, y si podemos enviar aquí los contratos, se ha hecho un apoyo para el tema de alumbrado, que es una responsabilidad, eso lo hacen por
responsabilidad social empresarial.
Por responsabilidad social empresarial, apoyan con el tema del alumbrado navideño 200 millones de pesos. Yo le dije al gerente, en la situación que está la empresa, este año no vamos a tener ese gasto, y no hicimos ningún contrato ni ningún suministro de alumbrado de apoyo navideño, precisamente debido a la situación financiera en la empresa. Nosotros hemos sido responsables, Laura, y por eso a veces, digamos, nos da tristeza que se manifieste o se diga que no se toman, digamos, algunas decisiones en el tema de austeridad, que ya en el momento, digamos, que se venía, nosotros llegamos efectivamente a una empresa que habían unos contratos que históricamente se venían haciendo o eran necesarios también para la empresa, para garantizar el buen funcionamiento de la empresa, pues se adquirieron esos compromisos de esos contratos en el momento en que no nos pagan los subsidios, pues nos vemos, digamos, en esa preocupación financiera, y ahí es donde empezamos a tener, por ejemplo, yo le decía al gerente, hay que reducir el personal de Nerguaviare, hay que reducirlo, y es la orden que efectivamente, y es una decisión, ni siquiera es una decisión hoy por terquedad del gerente, por terquedad del gobernador o de los miembros de la junta directiva, sino es una decisión empresarial que hay que hacer. O quebramos la empresa, nos perjudicamos todos, o tomamos decisiones que quizás hoy es más fácil quedar, digamos, enojados con 4, con 5 personas, o con, que es lo que hemos dicho, hoy los suministradores están bravos con nosotros porque se les debe, pero son 5 o 6. Pero no podemos quedar bravos, no podemos enojarnos o que nos estén odiando casi 30 mil usuarios que pertenecen a la empresa energía, donde les apliquemos tarifa plena o donde haya un apagón aquí para el departamento del Guaviare. Entonces, esas son situaciones que nosotros debemos evitar. Y, por ejemplo, bueno, ahorita Cristian les contará el tema de celaduría. Yo le dije, pues eso no es necesario. Digamos que, pues, pongamos a alguien ahí que nos cuide de día y de noche, pues le decimos a la policía.
Esos gastos que mencionábamos en el informe, de hecho, decíamos, ¿qué tan necesarios son? Ajá. ¿Qué tan necesarios son esos contratos como el de seguridad? Lo decía el mismo gobernador, y esos otros temas que ustedes han venido, digamos, sacando de la empresa, pensando en que el flujo va a llegar, pero hoy se encuentran en esta realidad en que no hay, y sin embargo tienen que ajustarse el cinturón. ¿Qué van a hacer?
Efectivamente, lo decía el gobernador, hoy nosotros hemos tomado decisiones para mejorar, digamos, y buscar un equilibrio financiero en la empresa, y es efectivamente pues reducir el personal. Esto se tiene que hacer, no es una decisión de que de pronto no queramos o de que de pronto queramos, no, es un tema para aliviar obviamente la situación financiera de la empresa. Hay contratos que efectivamente no se van a sacar, que todos los años se sacaban, pero vamos a priorizar lo que realmente se requiere para la funcionalidad y funcionamiento de la empresa. empresa. Eso también obviamente va a hacer que nosotros a futuro pues tengamos ese equilibrio, por decirlo de alguna manera. También revisamos a fondo qué contratos también se les pueden disminuir efectivamente el valor, que sean necesarios, pero que obviamente se les pueda disminuir el valor, y efectivamente el tema de seguridad pues se va a dejar de contratar como primera medida. Se va a dejar de contratar, pues obviamente vamos a utilizar un sistema de alarmas que es mucho más económico, que nos va a permitir también tener el control, digamos, de seguridad tanto en la sede principal como en la subestación San José, y esto pues esto nos va a ayudar a que también los recursos se puedan, digamos, que cuidar y se pueda aprovechar de la mejor manera. Laura lo decía, bueno, nuestra prioridad hoy, tomar estas decisiones, y segundo, y que todos ya lo yo creo que todos se lo están preguntando, sí. Ya conseguimos la energía para los años y efectivamente es así. Ya sacamos la convocatoria y ya tenemos más de 3 empresas que nos van a vender la energía para el 2025, para el 2026, 27, 28, 29 y 30. Quiere decir que aproximadamente en febrero y mediados de marzo estaremos firmando un nuevo contrato de energía.
Ya hay oferentes.
Ya hay oferentes, ya tenemos la convocatoria en página.
Ya está en página el proceso.
El proceso, y ya esas 3-4 empresas tienen el interés y se han hecho esos acercamientos para que nos vendan la energía del 2025 en su totalidad, 26, 27, 28, 29 y 30. O sea, ya tenemos la energía.
Laura, hay que decirlo, y es bueno que la gente lo sepa, que no fue una tarea fácil.
No,
que hoy muchas empresas, año 2025 no hay energía, nadie vende energía para el 2025, debido a la situación, a los pronósticos del tiempo, que de hecho los fenómenos que últimamente se han venido dando, el fenómeno del Niño, que pues obviamente el tema de la sequía, y que eso lo que hace es que el kilovatio, digamos que aumente, que genere dificultades o escasez del tema de energía, pero también adicional la hora. Hay dificultades porque también hay que decirlo, que hay empresas que aprovechan la coyuntura y la necesidad y amarran las grandes, digamos, los grandes monopolios, amarran la energía para que efectivamente entremos en crisis, y en el momento en que haya crisis, pues efectivamente poder vender a mayor precio. Esa es una realidad que hoy pasa en el país, y que nosotros tuvimos muchas reuniones, Cristian, tuvimos que viajar a Bogotá a buscar aliados, buscar con las diferentes empresas de energía, nos comunicamos con otros departamentos, les preguntamos a las empresas, les preguntamos a los gobernadores, hicimos contactos, y efectivamente hoy, gracias a Dios, la empresa Energoaviare tiene una muy buena imagen a nivel nacional en temas de ejecución, en temas de responsabilidad, en el tema de los compromisos contractuales. Y de hecho nos decían en algunas empresas, venga, ustedes ya aplicaron la tarifa plena, y nosotros decíamos, no, nosotros estamos, hoy la empresa Energoaviare está asumiendo toda la carga y lleva esa maleta por favorecer los usuarios. Y nos decían, pues ustedes son unos berracos, porque definitivamente la empresa soportar un año sin pagar esos subsidios, o sea, nosotros hoy estamos pagando, y lo decían en la comparación ahorita, si la gente paga 100 mil de recibo de energía, la empresa le está pagando 110 mil a esa misma persona, ¿para qué? Mes a mes. O sea, un año sin pagarnos, y nosotros estamos como empresa asumiendo esa responsabilidad, precisamente pensando en los usuarios. Hoy la tranquilidad para este medio y para la comunidad del departamento, que no lo hemos dicho en ningún otro escenario, ya hoy tenemos garantizada la energía, como lo dijo el gerente, para este año 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 y 2030, asegurada para la empresa de Energoaviare. De hecho,
¿a qué tarifa?
Tenemos que decirle, pues digamos, la convocatoria no se ha cerrado, que todavía esperamos no que se firme, pero pues hay un precio bastante favorable para el departamento, Laura, que siempre nuestro compromiso es, y es algo que la gente hoy, digamos que es importante que lo sepa, y que yo sí le digo al gerente, y precisamente de trabajo en equipo, no solamente de conseguir la energía, sino de seguir generando y ser ese piloto, departamento piloto, que hoy cobra más barato la energía que en todo el país. Y esa es nuestra tarea, y seguimos en ese propósito. Y Laura, cuando se cierre la convocatoria, van a ver ustedes que el departamento del Guaviare sigue siendo más barato el kilovatio comparado con todos los departamentos de Colombia, que eso es algo muy favorable para el departamento, para nuestra gente, para nuestra comunidad, porque hoy tenemos esa responsabilidad y sentido de pertenencia por el departamento del Guaviare.
Señor gobernador, toca esperar que se cierre la
convocatoria.
La convocatoria, ¿verdad?
Sí, señores.
Pero ¿quién estaría?
Es una licitación pública, Omar. como cualquier contrato, sí. Y se presentan las distribuidoras de todo el país, pero con ellos hay que hacer un acercamiento, efectivamente, cuánta energía necesitamos mensualmente, cada energía necesitamos por tanto año, cuadra o no precio, por ejemplo. La dificultad hoy es en el año 2025. Bueno, la dificultad más grande es para el 2025. Habían empresas que nos decían, gobernador, yo le suministro la energía que usted necesite 2026, 2027, y quiere lo hacemos a 40 años, hasta el 2040. Yo decía, bueno, muchas gracias, chévere, pero el problema mío es hoy 2025.
¿Pero por qué? ¿Cuál es la dificultad?
Porque no hay energía en el 2025. Porque no hay energía.
No hay energía por dos cosas. Digamos que el estado actual del sector energético en el país, las decisiones del gobierno nacional, sí. El no pago de los subsidios, no es garantía para que un generador pues obviamente ofrezca su energía, ¿sí? Entonces, efectivamente eso hace que la energía para el 2025 sea más difícil conseguir, porque está muy cara en bolsa, porque los embalses están secos, y pues esto hace que no haya energía en este 2025. Lo decía el gobernador, todo diciembre nos la pasamos corriendo, Barranquilla, Medellín, Cali, Bogotá, Santander, Bucaramanga, en un carro corriendo buscando energía por todo el país, porque efectivamente nuestro compromiso es con nuestros usuarios y con nuestra empresa para que hoy, digamos, tengamos esa buena noticia de que ya tenemos, digamos, de cierta manera, la energía para los siguientes años, ¿sí? Uh-huh. Efectivamente hay que esperar una convocatoria que se cierra el mes de febrero y que pues estaremos contando y firmando a partir de marzo, pero hoy ya se tiene la energía para 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de cierta manera. ¿Qué nos falta? Cerrar la convocatoria.
Esa opción de compra, hay dos opciones, ¿no? La que es embolsada, sí. Que es la que fluctúa, y la energía en firme, que es una sí. Tarifa. Esta es
tarifa firme. Plena, fija.
Fija.
Sí. Hoy estamos expuestos en bolsa, compramos la energía como esté fluctuando en el mercado. Efectivamente, esta compra la asume Energuaviare y los usuarios pues no se ven afectados, eso hay que dejarlo como claridad. Aún estando en bolsa, seguimos con el kilovatio más económico en el país, lo veíamos en la tabla, 903 pesos en comparación a las demás empresas como Enelar, Enel, Electrocaquetá, que lo tienen a 1200, EMSA, nuestra vecina, hoy lo tiene a 938, nosotros a 903, y efectivamente pues este valor no se le ve trasladado al usuario como pensábamos, no, este valor lo asume la empresa, efectivamente, como yo les decía, en la resolución 119 del 2007, en el anexo 1 pues está el cálculo de tarifa para las empresas expuestas en bolsa.
Gerente, hay un sentir, y antes de que esto, digamos, lo habláramos acá, la gente siempre en este año nos decían, el recibo me llegó doble del mes de lo que pagaron en noviembre, y esto, ustedes, ¿qué tienen que decirle a esta comunidad que dice, oiga, me llegó la factura más cara, sin embargo, sin estar expuestos a bolsa?
Así es. Bueno, es que ahí hay que hacer varias claridades, Laura. Nosotros siempre muy juiciosamente van los lectores, toman la medida, toman la foto del medidor, y voy a tomar un ejemplo. Hoy le marca el medidor 600 kilovatios. Esa foto se toma hoy y se regresa un mes después y está el medidor en 690. Quiere decir que durante ese mes consumió 90 kilovatios. Su merced hace la verificación y efectivamente pues ese fue el consumo. El mes de noviembre, parte de diciembre, pues hubo un mayor consumo. Efectivamente, y lo hemos podido demostrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, nosotros tomamos la foto del medidor,
sí. Están
600, venimos un mes después, 690 es el consumo que arroja, ¿sí? Habían muchos usuarios que iban a hacer el reclamo y decíamos, bueno, ¿por qué me incrementó tanto? Vamos a revisar qué pasó, ya. Vamos a mirar el medidor, vamos a ver si tiene alguna fuga. Muchos de ellos les llegó familia en diciembre, mientras nosotros trabajamos, pues se quedó la familia en casa, consumieron más energía y hubo un mayor consumo. Mucha gente cae en conciencia y dice, si me lo explican de esa manera, pues yo lo entiendo. Yo les he dicho, hagamos este ejercicio. Cuando ustedes vean el lector tomando su medida, acérquesele a él y ustedes también tomen su foto en el medidor, ¿sí? Toman la foto y el próximo mes, que llegue otra vez, revise a ver si ese fue el consumo.
Pero el consumo se mantiene y sin embargo lo que cambia es la tarifa, gerente.
Lo que cambia la tarifa.
Por eso,
no,
entonces
el consumo se aumenta efectivamente también.
También puede aumentar.
Sí, claro, también, claro. Y uno puede hacer el ejercicio. Si yo reviso mi medidor y miro ese consumo, pues lo multiplico por el...
Preguntas puntuales para respuestas puntuales. Nos pregunta el oyente, ¿qué tan viable es poner paneles solares en el Guaviare? ¿Han pensado ustedes en un parque solar?
Total, claro, sí. lo mejor, lo que hemos hablado, y estamos formulando un proyecto de un parque solar para San José del Guaviare, esto bajaría los costos de los residuos y garantizaría otra opción de energía, y estamos trabajando para ello, así como el municipio de Miraflores. Ya hemos hecho este equipo, en el anterior gobierno, Heider Palacios logró una gestión para el municipio de Miraflores, y nosotros en este gobierno estamos trabajando de un parque solar. Ya tenemos el proyecto, tenemos el lote, tenemos todo
para
ya
para
San José del Guaviare. Esa es una solución efectivamente muy acertada y sería muy favorable para la empresa y para todo el departamento del Guaviare. Ejemplo, tendríamos dificultades, no nos tendríamos que ir a comprar la energía en bolsa, sino la cogemos del parque solar.
Otra pregunta, los oyentes hablan sobre esas acciones que se deben hacer, o sea, una apretada de cinturón. ¿La implementación de la factura electrónica representa un ahorro para Ener Guaviare?
Representaría un ahorro, efectivamente, pero pues obviamente nosotros somos usuarios que muchos de nosotros no tenemos un correo a donde llegar la factura, en el campo no hay acceso a internet que permita llegar de manera electrónica al usuario, y muchos de los usuarios también no acceden, digamos, a la tecnología. Eso es un cambio que se debe hacer, digamos, con el tiempo, y debe ser paulatinamente hacer ese cambio, esa migración de factura física a factura electrónica.
Que sería, gerente, que sería muy traumático, y más traumático para la empresa, porque si a veces no tenemos esa cultura de pago cuando nos encontramos o salimos de nuestras casas y está el letrero ahí, o vemos al técnico ya a punto de cortar, pues menos cuando, pues, por ejemplo, me pasa a mí, y eso que tengo secretaria, y a mí me cortan el teléfono casi siempre. O sea, no lo pago porque yo me mantengo ocupado.
Pues hay que mejorar esos hábitos de pago, señor gobernador. ¿Cómo puede cortar? Por favor, que no nos pase.
Me doy cuenta cuando me dicen acérquese a pagar su recibo. Y de una vez, pues, llamo a la secretaria y digo, ¿qué pasó con el recibo? Y eso que tengo, no por solamente eso. Me pasa a mí, sino me pasa a la secretaria.
¿Facturación en sitio sí representa?
Sí, vamos a seguir con el tema de facturación en sitio. Es un plan piloto.
Pero igual hay que imprimirlo.
Sí, a ver, ¿qué pasa con la facturación en sitio? Es un plan piloto que hoy lo tenemos suspendido y vivimos, digamos, a esta crisis. Una vez se supere, pues efectivamente reiniciamos el piloto. ¿Qué nos permite la facturación en sitio? Acortar el cronograma de facturación, porque el lector ya no va a tener que ir a tomar la factura allá, tomar la lectura, venir a la empresa, descargarla y montarla y luego imprimir la factura. No, va a llegar el lector hoy. Sí. Y hoy va a tomar la lectura e inmediatamente a imprimir su factura y entregársela en su momento, ¿sí? O sea, nos vamos a ahorrar todo el tema operativo, ¿sí? Para el desgaste que tiene hoy, digamos, la empresa de ir a tomar las lecturas, luego regresar, luego imprimir en nuestras impresoras, por decirlo de alguna manera, y ahí sí entregarlas nuevamente. Son tres procesos. Hoy estamos haciendo esos tres procesos en uno solo, con la facturación en sitio, que sería, ya va el lector, sí, toma su lectura, inmediatamente le entrega a su merced o le deja en su vivienda la factura. Nos ahorramos dos pasos y ese ciclo se permite que sea más corto y que podamos ajustar a la factura que llegue a comienzo de cada mes y se pague los primeros días de cada mes. De hecho, da con, digamos que con los sueldos, con las primas, con todo lo demás, que permite que obviamente pues esto se pueda liberar.
Preguntas cortas para respuestas cortas, señor gerente. Nos escriben desde el campo, nos están diciendo qué pasa en el sector rural, no pasa lo de la lectura de la forma correcta, de acuerdo a lo que manifiesta el gerente, porque uno se comunica y nadie da respuesta y no sabemos a quién dirigirnos. ¿Qué pasa con esas dificultades? Que no les llegan a leer la factura, no les llegan a leer el sector.
¿De qué sector?
Dice, ¿me podrían hacer el favor de preguntarle al gerente por qué en el sector rural no pasa lo de la factura de forma correcta? Es decir, no lo leen de forma correcta y no saben a quién dirigirse.
Bueno, la empresa tiene en las facturas, tiene la atención al usuario, atención al cliente, sí. PQRs, ahí nos podemos dirigir, ahí está el número de WhatsApp, ahí nos tocaría revisar, Laura,
para ser puntual, que nos diga el sector y sabemos cuál es el lector, porque está haciendo mal el trabajo, escríbanos. Y revisar si no lo hace bien, pues cambiarlo.
Es que nos está escribiendo, ya le vamos a preguntar de dónde nos está escribiendo. Otra pregunta, nos dice, por favor, señor gerente, ¿qué hacer con las plantas solares que ya se dañaron en la parte rural? ¿Quién las arregla de manera urgente? ¿Qué van a hacer ustedes con esas plantas? ¿Están presentando algunos daños?
Son dos cosas, no. Hay contratos que se ejecutaron y sacaron de liquidar y que efectivamente muchas de esas plantas hoy están presentando fallas. El primer camino.
¿Eso tenía garantías?
Tiene garantía, entonces hay que nos informe, que nos escriba, nosotros remitimos esa información al contratista y él debe, obviamente, pues hacer la reparación porque el contrato tiene una garantía y esos elementos tienen una garantía.
¿Por cuánto tiempo es esa garantía?
Aproximadamente de un año, ¿sí? Entonces, él entra al contratista a revisar el buen uso y ver cuál fue el daño, y si el daño es técnico, pues efectivamente tendrá que entrar a repararlo.
Cristian, hay que decir otra cosa que es importantísima. lo de ZNI, que es, digamos, una...
Zonas no interconectadas. Que son las de paneles solares.
Hay un recurso que da el gobierno nacional para el mantenimiento de esas, digamos, de esas plantas solares. Para mencionar que no lo habíamos dicho, nos deben 9,000 millones de pesos de ZNI, que es lo que el gobierno tiene que dar.
¿Además de los 8,000?
Además de los 8,000 nos deben 9,000 millones de pesos de ZNI. Porque es la plata que dan ellos para el mantenimiento, ejemplo, para contratar los técnicos, que lo debe pagar el ministerio. Cristian, si quiere, cuéntele a Laura, que me parece que es muy importante, que de hecho nosotros estamos haciendo esa tarea y esa gestión para que nos den esa plata, poder contratar técnicos, poder comprar baterías. Eso es en todo el país, eso es una situación que es en todo el país, pero digamos que hoy no se ha girado esa plata. Digamos, eso también es una, creo que es un ejercicio nuevo que va a empezar a regir ahora, y que de hecho los usuarios también, digamos, hacen un aporte, y el gobierno nacional, para hacerle mantenimiento a esos sistemas solares.
Laura, nosotros en el mes de diciembre la empresa ha empezado a operar y a estructurar ZNI, zonas no interconectadas. En diciembre estuvimos por varios sectores del departamento socializando, digamos, que esta manera. ¿Qué pasa con la ZNI? Nosotros tenemos un subsidio del Estado de aproximadamente 86,000 pesos, ¿sí? Y los usuarios tienen que pagar alrededor de 12,000 a 19,000 pesos. ¿Qué esto qué va a permitir? Va a permitir que se le haga el mantenimiento a su planta, que si se le quemó el inversor, que si se le quemó la batería, se le pueda cambiar. Pero entonces debemos empezar con el ciclo de facturación en ZNI, que un usuario normal con un panel de capacidad de 610 no va a pagar más de 300,000 pesos al año, y va a permitir cambiar una batería que valen aproximadamente 3,500,000. Eso es muy favorable. Hoy empezamos ya a llegarle, digamos, a la comunidad con esta solución de ZNI. Tomamos todos los datos, empezamos los registros, empezamos facturación, y estamos, digamos que empezando ya a cargar todo esto al suite, y que también nos va a permitir, digamos que adquirir estos recursos de nivel nacional en los subsidios. Efectivamente, la empresa tiene desde el 2017, un valor de 9,000 millones de pesos pendientes en subsidios de ZNI.
O sea, ¿no los han pagado?
No los han pagado.
¿Y posibilidades de que este gobierno los pague?
Pues estamos en eso. Estamos nuevamente tocando las puertas, cargando información pendiente, pidiendo información. Estamos muy atentos a que el ministerio pues nos dé razón de esta deuda que tenemos, aproximadamente los de 9,000 millones de pesos. Se han hecho ya todas las gestiones, se han hecho los acercamientos, y pues esperamos que, como nos decía ya los funcionarios, pues a mitad de año pues tengamos este recurso ya.
Señor gerente, nos preguntan quién representa a la comunidad en la junta directiva. A los usuarios. ¿Tienen representación en la junta directiva en Erguaviare?
La junta directiva son accionistas de la empresa. ¿Quiénes son accionistas? La gobernación con un 95%, la alcaldía con aproximadamente un 2%, y los socios minoritarios con el restante. Esa es la junta directiva.
¿Y cómo se ve representado el interés de los usuarios ahí en la empresa?
Bueno, el interés de los usuarios efectivamente se hace a través de las veedurías. Está el contrato de condiciones uniformes. A través de ese contrato se le garantiza, digamos, al usuario sus deberes y sus derechos, ¿sí? Es como decir, un libro de leyes que blinda pues la seguridad de darle cumplimiento a todos los derechos que tienen los usuarios en el contrato de condiciones uniformes, que se socializa con las veedurías, ¿sí? De hecho, se socializa con las veedurías y se construye con ellos, ¿sí? Se socializa con ellos y se construye con ellos. Entonces, ahí está plasmado todo, digamos, los derechos y deberes que se debe tener con nuestros usuarios.
Bueno, acá me están dando la respuesta de lo del sector de La Esmeralda. Dice, la persona encargada de entregar los recibos llega un día antes o el mismo día de la suspensión a entregarlo. Aparte de ese día, la toma de lectura, donde se debe tomar la lectura del 17 al 19 de cada mes, hace uno la queja y no pasa nada, señor gerente. ¿Qué atención allá en el sector de La Esmeralda, el municipio del Retorno? Es lo que nos están diciendo. Ahí le dejo la inquietud. Otro tema, porque ya quiero finalizar, porque quiero preguntarle también al señor gobernador, situación en Calamar también en materia de orden público. ¿Usted tiene pregunta, Omar?
Sí, quería hacerle una pregunta porque es que hubo una situación y quiero de pronto, para claridad del tema, en otra oportunidad nos vendía la energía Axia en una oportunidad y ella tuvo una situación, no sé si similar, pero creo que no cumplió las garantías y por lo cual salió del mercado. En su momento se le cuestionó a Energuaviare de que, como había salido del mercado, ¿a quién le estaba pagando la energía? Por lo que ella había salido del mercado, que le estaba pagando la energía a una empresa que no estaba legal. En su momento salió esa discusión. En ese momento, ¿la energía a quién se le está pagando? Sí, sí, sí sucedió, no sé si similar con el tema de PESA.
Es una muy buena pregunta, Omar. No es la primera vez que la empresa está expuesta en bolsa por terminación anticipada del contrato. Axia en el 2020 era la empresa que le vendía la energía al departamento del Guaviare, o a Ener Guaviare mejor, y también entró en un proceso de liquidación y también la empresa se vio expuesta en bolsa. Esa energía se le puede comprar solo al administrador del mercado, que se llama XM, a nadie más. Cuando uno se le termina el contrato, se le compra en bolsa. ¿Y quién le vende la en bolsa? XM. O sea, la energía se le compra a XM directamente.
O sea, en ese momento se le paga
a XM. Se le paga a XM, efectivamente.
Bien.
Bueno, yo quiero redondear un poco todo esto que hemos hablado, y es lo que todos desde Guaviare estamos esperando, y es cuál es ese compromiso que ustedes hacen hoy con la comunidad en el departamento del Guaviare para que la empresa en el Guaviare siga, pues al menos estando en medio de las difíciles circunstancias a nivel nacional, entendiendo los retos que hay cuando no se giran los subsidios, el tema de esto, pero que además ustedes hagan un papel ejemplar en materia de administración, porque eso es lo que se espera pues de ustedes, que al final la comunidad les dio ese voto de confianza, los puso allí para que eligieran y sobre todo que garantizaran la estabilidad en un tema tan sensible como es el bolsillo y la energía de todos los guaviarenses. Señor
Laura, para concluir los compromisos, primero que no vamos a dejar que digamos que haya apagón para el departamento del Guaviare. O sea, vamos a garantizar que el departamento, nuestros usuarios tengan energía las 24 horas del día. Segundo compromiso, que vamos a trabajar duro para no dejar, digamos que lleguemos a tomar la decisión de aplicar tarifa plena, que eso sería supremamente perjudicial y sería algo muy de bastante afectación para nuestros usuarios. Y tercero, que ya nosotros tenemos la energía, hoy tenemos garantizada la energía, vamos a trabajar para que efectivamente y a tomar algunas decisiones para que la empresa mejore en situaciones financieras, digamos, y administrativas, por el tema de la situación que está atravesando en ese momento, por el no pago de los subsidios. Le pedimos el favor también, y aprovecho este medio, a las personas que de una u otra manera, indirecta o indirectamente, se vean afectadas por las decisiones que debemos tomar en la empresa, que nos tengan paciencia, que nos tengan, digamos, esa comprensión, y que efectivamente cuando tengamos ya un equilibrio en la empresa, que lo vamos a tener muy rápidamente, y sabemos, y hoy tenemos ese compromiso, y también se ha convertido en un reto para nosotros, para el gerente, para mí, sacar esta empresa adelante, que yo creo que es una de las, digamos, de las situaciones más complejas que ha tenido mi administración, que la hemos superado con sabiduría, con mucha, digamos, con mucha humildad, y sobre todo con la responsabilidad que hoy debemos y que siempre he tenido como ser humano y como gobernante, es que no afectemos a nuestros usuarios. Y hoy, digamos que en eso hemos trabajado, hemos tenido dificultades en la empresa, hemos tenido que tomar algunas decisiones que quizás afectan a algunas personas, pero a nuestros usuarios los hemos protegido, y hoy la empresa merece todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad en que lleva esa responsabilidad para no afectar a nuestros usuarios, y esa es nuestra tarea y nuestro compromiso, Laura.
Gobernador, quitamos ese fantasma de intervención que en algún momento se habló. De uno de los riesgos, ¿no? En el peor de los casos.
Obvio, obvio, claro, eso es otro compromiso que debemos tener, y que me comprometo hoy que no vamos a dejar que a nuestra empresa la intervengan, porque si la intervienen, el que llegue, el interventor, no va a pensar como Jason. Por ejemplo, puede decir, no, a partir de mañana, tarifa plena y chao. Sí. Y los usuarios, de malas. Y obviamente va a ser una persona por allá de Bogotá o de no sé dónde, o por allá de la costa, que nosotros no conocemos, que no tiene ni siquiera ninguna responsabilidad, que va a llegar aquí al departamento a vivir en un hotel, a ganarse un buen sueldo y a tomar decisiones empresariales a favorecer a obviamente un interés propio y no un interés de la comunidad. Entonces, obviamente es otra de las tareas que no vamos a permitir que nos intervenga la empresa. Como ha pasado en varias empresas, y no solamente en energía, en hospitales, en todo el país, y se ha convertido en una, en lo más, ¿cómo lo diría yo? Para decirlo bien y que la gente me entienda, digamos, ha sido como la decisión más o la lavada de manos mejor para el gobierno, es interviniendo las empresas. Porque, por ejemplo, se intervino la nueva EPS, entonces llega el interventor y dice, no, por los malos manejos, por las situaciones, todo lo que hablen de los del anterior o de los anteriores gobiernos o de los anteriores gerentes o presidentes de la nueva EPS, pero yo llego a partir de ahora, y a partir de ahora tengo mi responsabilidad de garantizar los pagos, pero las deudas anteriores, de malas, como nos deben a nosotros 35 mil millones de pesos de la nueva EPS, y empresas que no pagan, no tienen ningún activo, no tienen, digamos, unas instalaciones propias, sino pagan arriendo, son de papel, se van y chao. Y esa es, digamos, una de las situaciones que se está pasando y que está generando hoy el país, y que por supuesto es lo que nosotros debemos evitar que pase con nuestra empresa Energoaviare, porque finalmente la empresa Energoaviare es la empresa de los guaviarenses. Esa es la empresa de los guaviarenses, es una empresa que debemos proteger, y por supuesto yo soy amigo de lo público, soy administrador público, y por supuesto defenderé nuestra empresa pública como lo he hecho en su momento y en diferentes acciones, incluso con la S primer nivel cuando la querían intervenir. Energoaviare se quería intervenir en algún momento en un gobierno cuando yo fui diputado a la asamblea, y no dejamos, sí, y hoy me menos acuerdo. Lo vamos a hacer como gobernador, y menos vender la empresa, porque no lo han propuesto. No, ustedes pues, están en déficit financiero, vendan la empresa. No lo vamos a hacer, Laura, porque nosotros, hoy yo soy gobernador, y Dios y la gente me dio la oportunidad de ser gobernador, y al igual que Cristian, de ser el gerente, y nosotros vamos a tomar decisiones para favorecer el departamento, para favorecer a la gente, y no para favorecer a terceros,
pues eso,
en esta situación.
Eso
en esta
es crisis. Lo que esperamos.
Tengan hoy la tranquilidad, sí, que nosotros ni vamos a dejar intervenir la empresa, ni vamos a vender la empresa, que es de los usuarios, que es de ustedes los guaviarenses, se la vamos a vender a un privado para que después se llene los bolsillos de plata, tome decisiones, perjudique al pueblo, y nosotros no podamos ni siquiera hacer absolutamente nada.
Bueno, compromiso por parte suyo, gerente, en materia de esa administración que esperamos los guaviarenses sea la mejor, y sobre todo que esté enfocada justamente en poder superar esta situación.
Claro que sí, Laura. Hoy como hijo del departamento del Guaviare, que hoy, digamos, tengo la responsabilidad de que esos compromisos se lleven a cabo, mi compromiso total con hacer estos, reducir estos gastos, con garantizar que la empresa hoy tenga un contrato de energía y que permita ese equilibrio económico, garantizar de que también se llegue a hacer ese reducción en el gasto con el tema del personal, con el tema de los suministros, dejar de contratar cosas innecesarias que hoy son, digamos, que lo que debe marcar esta pauta para que la empresa tenga un equilibrio en sus finanzas. Hoy lo decía yo, Laura, y le agradezco también a mi equipo que hemos tenido noches sin descanso, hemos llegado a las 7 de la mañana, hemos salido a las 12, a la 1, a las 2 de la madrugada, montando esta convocatoria, dando las mejores garantías para que estos oferentes hoy nos estén garantizando la energía para el 2025, 26, 27, 28 y 29, llegar hasta el año 2030 con energía. Hoy nuestro compromiso, no crean que hoy este gerente está descuidando la empresa, no, todo lo contrario, hoy le hemos sacado el pecho a muchas situaciones que quizás hoy se nos han escapado y que no las hemos nombrado, pero que con la mejor voluntad y pidiéndole a Dios, pues vamos a dar lo mejor de nosotros, y ya es un reto, como lo decía el gobernador, de este gobierno, de esta gerencia, y efectivamente es un reto personal hoy, como dijo el departamento del Guaviare, garantizar la estabilidad de la empresa, y se deben tomar estas decisiones que son necesarias para el buen funcionamiento y que hoy a futuro la empresa tenga un equilibrio económico y sea solvente, y que hoy podamos hablar, ojalá en un año estemos acá o en diciembre o en 6 meses diciendo, la empresa hoy se superó todas sus crisis financieras y tenemos una empresa solvente que está al servicio de los guayanenses.
Esperamos que así sea, porque la verdad es que de aquí también depende el futuro, la economía, los comerciantes, todos dependemos, y es un tema pues muy sensible en materia de economía. Le quería preguntar rápidamente, y aprovechando su presencia aquí, señor gobernador, estamos hoy en medio de una situación, y la semana también ha estado difícil en materia de orden público. Ustedes desde el fin de semana atendieron la situación que se dio en el municipio de Calamar, Miravalle, esta situación en materia de orden público, la comunidad está en zozobra, hay mucho temor, el gobierno nacional, ustedes desde hecho el Consejo Extraordinario de Seguridad, pedían apoyo. ¿Hay hasta el momento algún tipo de apoyo en gobierno nacional? O sea, ¿qué le han dicho a usted los colegas gobernadores que también están pidiendo a gritos la situación, resolver esta situación en medio de la guerra?
Bueno, Laura, digamos que hoy hay una situación bastante preocupante en el país, en el Catatumbo y en el departamento del Guaviare. De hecho, lo han anunciado varios medios a nivel nacional y nuestros medios locales. La situación de orden público que está atravesando el departamento del Guaviare, esos enfrentamientos con las estructuras de la FARC, sí, el primero y séptimo frente de la FARC, de Iván Mordisco y de Calarcá, en un sector muy conocido, un sector que aprecio y que quiero muchísimo, un sector que de hecho, Cristian, estamos colocando la energía ya en estos momentos. Tenemos un proyecto que estamos ejecutando, que estamos liderando nosotros en ese sector de Miravalle. Nuestros trabajadores de la empresa constructora tuvieron que salir pues debido a esa situación de los enfrentamientos allá en ese sector de Miravalle, que esperamos, Cristian, en muy pronto tiempo estar allá haciendo la inauguración de la energía en esta vereda de Miravalle, San Miguel Alto, del municipio de Calamar, límites con el municipio de San José del Guaviare, en el sector de La Tortuga, de Cañolajas, más conocido ese sector, donde pues efectivamente sucedieron esos enfrentamientos, donde dejaron un resultado de unos fallecidos, 20 cuerpos, 15 hombres, 5 mujeres, para ser más puntuales, donde pues con comunicación y ese trabajo articulado con el municipio, el señor alcalde Farid Camilo, con la Defensoría del Pueblo, con la Cruz Roja, logramos esa comunicación y digamos actuar en ese plan de acción y ese tomar la ruta a seguir, y efectivamente con la comunicación de la comunidad, efectivamente donde pues tenían esa responsabilidad asumida ya por un frente en la FARC, donde debían tomar o hacer, digamos, lo pertinente con esos cuerpos. Hicieron comunicación con nosotros y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, nosotros fuimos hasta el sector con una volqueta de la administración departamental, de la gobernación. Fuimos allá, se apoyó con el levantamiento de los cuerpos, se trajeron hacia San José, donde posteriormente hicimos el ejercicio de que Medicina Legal los recibiera en la ciudad de Villavicencio y se adelantara todo lo pertinente, los reconocimientos de los cuerpos, y posteriormente pues ya digamos que me imagino que a la entrega de estos cuerpos a sus familiares. Desafortunadamente lamentamos la situación, lo ocurrido, porque pues son vidas, son seres humanos, y digamos que estos enfrentamientos pues generan ese traumatismo en la comunidad. Claro. Hoy hay bastante preocupación, alerta, zozobra, porque pues ya digamos que no es solamente un frente o un grupo subversivo, sino ya son dos y en enfrentamiento, y de por medio pues está la gente, la comunidad, que le pedimos al gobierno nacional pues que se nos escuche, que efectivamente hay unos diálogos, hay unos unas conversaciones en mesa, pues que efectivamente podamos a través de el gobierno garantizar esa estabilidad y garantizar la seguridad en el territorio, la seguridad para la población de ese sector. Y pues obviamente que esto perjudica a todo, Laura. Yo, de hecho, varios gobernadores me llamaban y me decían: venga, gobernador, eso es cerquita, eso es lejos de donde fuimos, de donde estuvimos. Yo les dije: sí, es bastante lejos, porque pues eso empieza a generar, digamos, una mala imagen para el departamento del Guaviare, esos enfrentamientos que perjudican en el tema de turismo, que perjudican en el tema de inversión, perjudica pues en todos los sentidos, y en últimas pues digamos que nos vemos afectados por claro. La lado. No, pero sí, Laura, pues aprovecho el espacio, aprovecho el medio para decir que hemos hecho el llamado al gobierno nacional. Efectivamente, hasta hoy no hemos tenido una respuesta, ni una comunicación, ni el ministro de Defensa. Que día tuvimos una entrevista a través de un medio nacional donde pues me estaban entrevistando y entrevistaron al ministro, pero al ministro de Defensa, pero no hubo esa comunicación, por lo menos en: venga, gobernador, ¿cómo está la situación allá en el Guaviare? ¿Qué necesita? Absolutamente nada, un desinterés total, como si no les importara la situación que está pasando en el departamento, de orden público, como si no le importara a la gente, porque pues efectivamente no había ningún pronunciamiento, como yo decía y le decía a los señores alcaldes. Hoy, desafortunadamente, así con muchas situaciones como está pasando hoy, por ejemplo, con la empresa de energía, lo que va a pasar con Llano Hogar, lo que va a pasar con algunas situaciones. Hoy en orden público, desafortunadamente, estamos solos y nos toca aquí nosotros, con los señores alcaldes, con la policía, con la Defensoría, que quiero agradecer públicamente a la Defensoría del Pueblo en la disposición desde el primer momento. De hecho, se encontraban en campo y cuando se enteraron de esta situación acudieron al llamado a la comunidad directamente allá al sector a presenciar y acompañar y a garantizar los derechos de nuestras comunidades, de nuestros campesinos, y de verdad que ha sido un acompañamiento muy importante que quiero resaltar y agradecer inmensamente a la Defensoría del Pueblo. Sí. Por ese trabajo. Hoy se ve el interés de defender la comunidad, el interés también también de articular con las instituciones, sí, Laura, y me parece que es supremamente importante, cosa que no se veía anteriormente, sino todo lo contrario, era isla independiente. Yo creo que la Defensoría del Pueblo juega un papel supremamente importante cuando las cosas se hacen bien, cuando se hace con responsabilidad, cuando se hace con amor, con sentido de pertenencia, y hoy lo está haciendo nuestra Defensora del Pueblo, que efectivamente agradezco inmensamente, y no soy amigo de ella, de hecho no recuerdo ni el nombre en este momento.
De acá, pero, Elizabeth Mena.
Elizabeth Mena, la doctora, pero la verdad ha hecho un trabajo supremamente importante en esa articulación con con las instituciones, y considero que eso ha hecho de que hemos podido solucionar muchas cosas en el territorio sin tener el acompañamiento del Gobierno Nacional.
Bueno, pues ahí está esa gestión que usted ha hecho, señor gobernador, en materia de esta orden público que nos preocupa, es una situación latente, y nosotros nos quedamos pues ahí muy pendientes en este tema.
Sí, en este tema, a propósito del tema del Catatumbo, Laura, hay que decir que se ha publicado el decreto de la conmoción interior. Inicialmente ¿allá? se estaba estudiando la posibilidad de que Arauca estuviera allí, pero no, quedó por fuera. Quedó solo para el Catatumbo.
Declarada entonces la conmoción interior. Esto seguramente le va a dar poder de decisión al Gobierno Nacional para tomar decisiones, valga la redundancia, en materia de esta emergencia que vive hoy el país. Esperemos que sean buenas decisiones y que favorezcan las regiones, ¿no, el señor gobernador?
Bueno, pero estaba enfocado solo a Catatumbo.
A Catatumbo, de acuerdo. Esperamos que efectivamente se puedan tomar unas decisiones, sobre todo, obviamente, en solidaridad con nuestro... digamos con nuestro departamento amigo, cercano, con el gobernador ya hemos tenido la oportunidad de tener bastante contacto, comunicación. Es una situación que hoy le puede pasar pues obviamente a todos los territorios. En el Guaviare tenemos una situación difícil, pero pues allá hay que sumarle el tema de el desplazamiento de las familias. Creo que van alrededor de 36 mil, ya asciende a 40 mil, sí, desplazados, que obviamente...
Que afortunadamente acá no.
Que afortunadamente no se ha dado esa situación. Por lo menos así masivamente no. Sí se han presentado algunas dificultades o algunos casos de desplazamiento, pero ha sido, digamos, obviamente comparado con Catatumbo, muy muy mínimo.
Claro.
Pero, por ejemplo, esa situación pues preocupa a cerca de 40 mil desplazados que van a llegar pues muy seguramente al centro del país o a las ciudades más grandes, que se van a convertir pues digamos en una situación compleja, un problema social para esas familias con dificultades, y esperamos que esas decisiones que hoy puede tomar el gobierno sean realmente positivas y que sean con respuestas concretas, que la claro. gente les garanticen por lo menos lo más mínimo, el tema de su hospedaje, su alimentación, temas médicos a muchos niños, porque esa gente me imagino que debe tener una situación bastante compleja. Esperamos que ese caso pues no se dé en el departamento del Guaviare, que cesen pues los enfrentamientos entre esos grupos, que pueda llegar bajo la orden del Gobierno Nacional la presencia institucional, la presencia del Ejército Nacional en esas zonas, en esos sectores, para que tranquilice, digamos, y evite esos enfrentamientos que afectan la tranquilidad y digamos que la seguridad de nuestra gente.
Bueno, pues ya para finalizarlos por acá, solamente me insisten en una pregunta, y es, señor gerente, en el Guaviare no lo puedo dejar ir, tema del pago a sus colaboradores, ¿hay administrativos que todavía les deben sueldo? O sea, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuándo les van a pagar?
Bueno, Laura, nosotros tenemos dos nóminas, por decirlo así, nómina de planta y la nómina OPS.
Sí.
Con la nómina de planta se ha venido cumpliendo las obligaciones hasta el momento en los sueldos, en la prima legal, en el giro de los intereses de las cesantías. Obviamente todo lo que se recauda hoy para garantizar que la empresa y que el departamento se quede en energía, todo lo que se recauda es para el pago de energía ante XM, ¿no? El tema de OPS es, obviamente, la medida que vamos recaudando, que vamos cumpliendo nuestras obligaciones de energía, asimismo vamos priorizando pues el pago de los OPS que están pendientes desde el año pasado, desde noviembre, diciembre.
Les deben desde noviembre, me están diciendo desde septiembre, ¿no?
Se deben aproximadamente 2 meses y a algunos se le hicieron adición, ¿cierto? Estaríamos hablando casi de 3 meses. Ya se priorizó al personal técnico, poda, lectores, técnicos electricistas, y la semana anterior se les empezó con los pagos. Algunos no se les han pagado porque tienen la seguridad social pendiente, que me manifestaron.
¿Cómo pagarla si no?
Ingeniero, no me ha llegado el sueldo porque ya le pagaron a mi compañero. Claro. Efectivamente, yo le dije, tiene la seguridad pendiente, pues efectivamente no se le puede pagar si no paga su seguridad social. Y pues, ¿cuál es la idea? Pues la próxima semana, Laura, que es un valor mucho menor a lo que pagamos ya de técnicos, podas y lectores, que estaba sobre los 600, 700 millones de pesos que debíamos en OPS, obviamente los administrativos no superan los 250 millones de pesos, pues la idea es que esta semana que entra ya también ponernos al día con todo el personal administrativo, y de esta manera pues quedaríamos paz y salvo con nuestras obligaciones del personal OPS, que obviamente eso es una coyuntura, Laura, de no tener el pago de los subsidios durante un año, y obviamente pues priorizar el tema de energía, que es lo más importante.
Y seguimos atentos a que ese pago de subsidios llegue lo más pronto posible.
Así es, si llega, la demora es que nos lleguen esos 1.700 millones de pesos que ya nos anunciaron que nos iban a pagar.
¿Un abono? ¿1.700?
¿1.700? De 8.000. Entonces, y pues obviamente 1.800,
pues todo ayuda,
pero ya en dos, tres ayuda. Meses pues vuelven a quedar los 8.000.
Exactamente, eso es la dificultad. Esperemos que pronto firmen ese contrato,
sí,
señor.
Sí, Laura, y adicional, no solo pues hoy nos está preguntando el personal OPS por el pago, también los suministradores, los contratos que tenemos. Tampoco
porque
se les
dice, están debiendo aproximadamente, sí, claro, 3 mil millones.
Es 3 mil millones de pesos entre lo que acabamos de mencionar y entre obviamente contratos que se sacaron durante, digamos, el año y que hoy tenemos obligaciones pendientes, ¿sí? Entonces, ellos también nos están preguntando. Entonces, digamos que es una realidad, pero que digamos hoy el
cómo
compromiso
van a hacer
es
ustedes con...
Claro, el compromiso es hoy lo primero, tener ya el contrato de energía firmado para el mes de marzo y empezar a operar con normalidad, que nos va a permitir obviamente que el recaudo sea más efectivo y nos va, digamos, que brindar la seguridad de que podemos ponernos al día ya con todos los compromisos y obligaciones como suministros, que es lo más grande hoy, porque ya estamos saliendo de los OPS.
Pues seguimos muy pendientes aquí desde Marandúa a frente a esta situación que vive la empresa de Energoaviare, que ojalá sea superada, y también pues de la gestión que ustedes hacen allí en la gobernación. Muchas gracias a los dos por estar aquí en Marandúa, y sobre todo porque los oyentes estaban esperando estas explicaciones, estas respuestas, y cómo va y cómo avanza esa gestión hoy en el año 2025. Gracias, señor gobernador, y gracias, señor gerente.
Gracias, Laura, por el espacio. Esperamos en muy poco tiempo estar aquí nuevamente anunciando el inicio de unos proyectos importantísimos, ya de gestiones que hemos hecho en el transcurso de este año. Ya desde el primer mes tenemos muy buenas noticias en temas de acueducto, en temas de infraestructura educativa, en temas de programas de educación, kits escolares, vías, pavimento, que en su momento se las contaremos a la comunidad. Pero la verdad, Laura, pues arrancamos un año lleno de muchas bendiciones. El año pasado terminamos con unas noticias supremamente importantes en temas de OCAD Paz, que esperamos nos den el espacio, porque hoy nos cogió ya, digamos, el tiempo.
Pero hay buena noticia de OCAD Paz, ¿por qué?
Sí, hay muy buenas noticias. Logramos, finalizando el año, una gestión de 50 mil millones de pesos, Laura, pero si quieres, dejémoslo y lo conversamos el lunes.
Nos cuenta, señor gobernador. Gracias, gerente, gracias por estar aquí Marandúa.
Muchas gracias a ustedes y a todo su equipo.
Son las